7:30, una hora menos en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este jueves 4 de enero con Javier Fernández Mar. Domingo, de un vistazo y en un momento.
Hoy han declarado ante la Fiscalía los 6 profesores de un instituto de Barcelona acusados de delitos de odio. Hicieron comentarios contra la Guardia Civil tras el referéndum ilegal del 1 de octubre. Varios alumnos llegaron a casa llorando, puesto que los padres de alguno pertenecen al cuerpo COPE en Barcelona, Sergi Tor.
Los profesores del Instituto de Secundaria de San Andreu de la Barca alegan ante Fiscalía que fueron los propios alumnos del centro quienes propusieron un debate en la escuela al día después del 1 de octubre. El coordinador en Cataluña de la Asociación Española de la Guardia Civil, Bartolomé Barba, considera surrealista esta explicación de los profesores a Fiscalía.
Como surrealista. Esto es cariño, no es lo que parece. O sea, cualquier persona que tenga un mínimo de entendimiento o que lo quiera entender, comprenderá que unos alumnos en una clase de matemáticas no sé si a tener un debate intelectual.
Las investigaciones judiciales empezaron por las denuncias presentadas por padres que son agentes de la Guardia Civil, que relataron que sus hijos volvieron a casa llorando por los comentarios que escucharon en la escuela.
Otro que ha ido hoy a declarar, aunque se ha negado a hacerlo, ha sido el Chicle, autor confeso del asesinato de Diana Kerr. Muchos piden para él prisión permanente revisable, una propuesta que ha encendido el debate sobre esta medida, que si todo sigue así puede tener los días contados, Ricardo Rodríguez.
La prisión permanente revisable puede ser historia antes del verano. Según algunos cálculos, el Todos contra el PP promete visualizarse en el próximo periodo de sesiones. Contra su derogación ha alzado en la cadena COPE su voz el secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro.
Nosotros no nos gusta legislar en caliente, pero tampoco hay que derogar en caliente. El legislador tiene que responder siempre a las necesidades y a las reclamaciones y a las demandas de la sociedad.
Del derribo de la medida podría llegar a beneficiarse en el futuro el supuesto autor de la muerte de Diana, que era ese caso ha apelado el dirigente del PP sin mayor margen de maniobra.
Queda todo el trámite parlamentario y yo les pido especialmente al Partido Socialista y especialmente a Ciudadanos que se lo expliquen a la madre o a la hermana de Diana Kerr en el caso de que se demuestre que el asesino de su hija también la violó.
La mayoría alternativa no necesitará ponerse de acuerdo para sustituir la prisión permanente. Bastará con eliminar el articulado y volver a la redacción anterior.
Y terminamos con un apunte de la bolsa, uno bueno, puesto que el IBEX se suma a las subidas de casi todos los mercados europeos. Crece casi un 2% y cierra la jornada por encima de los 10.300 puntos.
Sepamos ahora qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Comenzamos en París, Asunción Serena.
La tormenta Leonor sigue causando daños. Una anciana ha muerto en su casa inundada cerca de Grenoble y en la misma región un bombero ha desaparecido arrostrado por las aguas cuando intentaba salvar a una familia atrapada en su coche. Hoy se han planteado numerosas dudas sobre el deseo de Emmanuel Macron de crear una ley para perseguir la publicación de noticias falsas en Internet, sin olvidar que ya existe una ley que castiga la publicación, difusión o reproducción de noticias falsas. El presidente francés ha pronunciado hoy su discurso ante el cuerpo diplomático y ha señalado la prioridad de la seguridad mundial y la lucha contra el terrorismo a lo largo de este año. Además, el portavoz del gobierno ha indicado esta mañana que los yihadistas franceses serán juzgados en los países en los que se han detenido, salvo si sus derechos no son respetados. Es la respuesta a la petición de la yihadista Emilie Conning, que ha pedido ser expatriada a Francia.
Vamos a Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí los socialcristianos de Baviera, los socios de Merkel de la CSU, han celebrado hoy su tradicional encuentro de Año Nuevo en el monasterio de Seón y a él han invitado, en una clara provocación a la canciller alemana, al jefe del gobierno húngaro, Viktor Orbán, el principal opositor en Europa a la política de refugiados de Merkel. En ese encuentro han fijado además líneas rojas para la negociación de la gran coalición que está a punto de empezar en Berlín. No aceptan la propuesta de Macron para Europa, quieren por el contrario una Europa de naciones fuertes y están decididos a lograr un serio recorte de los derechos de los inmigrantes. Por lo demás, el ministro de Justicia, Heiko Maas, ha defendido hoy, contra las primeras críticas, la ley contra el odio en la red, recién entrada en vigor y que ha llevado ya a cerrar redes sociales de una diputada y de una revista satírica. Y hoy hemos sabido que 2 años después de la crisis de los refugiados, cerca de 100.000 plazas en centros de acogida y en albergues ya no se ocupan. En Berlín, unas 3.700 personas siguen viviendo todavía en estos centros y las peticiones de asilo han descendido hasta un 70% en 2017.
Vamos ahora a Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy se habla de que el ex primer ministro Tony Blair advirtió a Donald Trump de que la inteligencia británica le habría espiado durante la campaña electoral de las presidenciales de 2016. Todo según un libro que asegura esto. Según el periódico The Times, él lo ha negado rotundamente. Según el manuscrito, estaría detrás de un puesto como asesor de Trump para la zona de Oriente Medio. Es noticia que una de cada 8 pacientes británicos tuvieron que esperar más de media hora a las ambulancias durante este invierno. Según un análisis de la BBC, deberían esperar no más de 15 minutos. Algunas de las peores esperas han durado hasta 5 horas. La propia Theresa May se ha tenido que disculpar públicamente ante los problemas que está teniendo la sanidad pública británica en los últimos meses. Y la tormenta Eleanor, que afecta a toda Europa, también está dejando problemas aquí en Reino Unido. Decenas de carreteras cortadas y miles de viviendas se han quedado sin luz a raíz de los vientos de más de 100 kilómetros por hora que está dejando a lo largo y ancho de las Islas Británicas.
Saltamos a México, María Berza.
El gobierno peruano de Pedro Pablo Kuczynski sigue en problemas. Le llega una nueva dimisión, su ministro de Defensa. Todo por la excarcelación de Alberto Fujimori, a la que se opone. Esta renuncia se une a la de los titulares de Cultura y de Interior que dejaron el gabinete por discrepancias ante el escándalo de la constructora Odebrecht. Por otra parte, el exgobernador del estado mexicano de Quintana Roo, Roberto Borge, ya está camino de Ciudad de México, extraditado desde Panamá, donde fue detenido en junio. Se le acusa de lavado de dinero y diversos delitos de corrupción. Con él ya son 7 los ex mandatarios mexicanos detenidos o en prisión, y otro ex gobernador está en busca y captura. Y en Venezuela sigue dando que hablar la creación del Petro, la moneda virtual respaldada por reservas naturales con la que el gobierno de Nicolás Maduro quiere atajar sus problemas monetarios y esquivar las sanciones internacionales. Los expertos consideran que las profundas distorsiones económicas y las políticas del gobierno minan la confianza en el Petro. Eso unido al enorme gasto fiscal y a la enorme inflación. Pero aún así, el registro para adquirir la criptomoneda estará abierto hasta el 21 de enero.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna.
La Linterna.
Con Menarejo.
COPE. Estar informado.
El análisis a esta hora es de Javier Fernández Arribas.
Podemos discutir sobre si es ético o no contar las intimidades de quien ha sido tu jefe después de haber terminado la relación. Hay cuestiones de confianza, confidencialidad y educación que indican que no es elegante ni educado traicionar esos principios, mucho menos cuando el jefe traicionado es el presidente de los Estados Unidos. También ocurrió algo parecido en España con Zapatero. Una vez aclarada esta cuestión, el problema que se plantea es la realidad de las revelaciones, que en el caso de Trump no es nada sorprendente, pero sí muy preocupante. Una de las grandes superpotencias del mundo está en manos de una persona egocéntrica que alardea de tener el botón nuclear más grande y más potente, cerrar la comisión que debía investigar su bulo sobre fraude electoral y otras decisiones y declaraciones polémicas vía Twitter, por no hablar de lo que dice el libro de su colaborador desleal. Da mucho miedo pensar en manos de quién estamos.